Bien, primer sermón sobre David y Goliat. Estamos en 1 Samuel, capítulo 17. No voy a leer el texto, ustedes ya conocen bien el texto. Voy a empezar con el sermón. Quiero que observen una cosa de este texto: que David salió al encuentro con el gigante solo. Nadie se atrevía a ir con él. Y la persona que debía ir con él era el rey Saúl. Era su responsabilidad como el rey de Israel. Él debía salir a encontrar al gigante, pero no lo hizo. Entonces David se encontró en la posición de tener que enfrentarse con el gigante solo. Y muchas veces esto es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando tenemos algún problema gigantesco personal en nuestras vidas y tenemos que taclear este problema en nuestras vidas, digamos un pecado muy difícil, muy arraigado en nuestras vidas, quizás el miedo, o quizás la flojera, la pereza, tenemos que enfrentarnos a ese gigante solitos. También a veces en la obra, pues estamos viendo quién va a hacer la obra, alguien tiene que salir y hacerlo, y estamos viendo que los que deben hacer la obra no están haciendo nada, ahí están con los brazos cruzados. Y en estos casos, muchas veces, tenemos que salir solos al encuentro con el problema gigante, con el reto gigante en la obra en el cual estamos. Pues David salió y vemos aquí algo de su soledad. En versículo 46 dice: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves de cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Él dijo, yo lo voy a hacer, yo solo. Sin embargo, David no salió a la batalla sin prepararse. Y si vemos en el versículo 40, dice, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Se fue solo, salió solo, pero no sin prepararse. Él agarró 5 piedras lisas. Ahora, ¿qué estaban haciendo esas piedras lisas antes de que David las recogiera? ¿Qué estaban haciendo? Nada, ahí estaban. Habían sido pulidas durante mucho tiempo, quizás, por el agua, pero ahí estaban. Y ahí estaban como muchos cristianos, ya bautizados con el agua, como estas piedras fueron lisadas, fueron pulidas por el agua. Pero no estaban haciendo nada, y como muchos cristianos. Entonces, ¿qué hizo David? David agarró 5 y él dijo, ustedes van conmigo, y las llevó a la batalla. Ahora, necesitaba solamente una de las piedras, pero con una él tuvo la victoria. ¿Cuál es el principio aquí? David ganó la batalla con una de las piedras, y nosotros tenemos que estar dispuestos a salir al encuentro solo. Sin embargo, no debemos salir sin prepararnos. Quizás haya un hermano que no esté haciendo nada. Tenemos que tomarle de la mano y decir, ven con nosotros, ven conmigo más bien, para enfrentarnos a este gigante. Este es el primer sermón. Segundo sermón. Quiero que observen que David ganó la batalla con su fe. Rehusó depender de la armadura de Saúl. Si vemos el versículo 39, él dice, no puedo andar con todo esto, no estoy entrenado para ello. Pero él salió, no confiado de la armadura tradicional de los soldados, más bien él salió con su fe. No llevó ni siquiera una espada, él llevó solamente sus armas de pastor y salió. Y su declaración ante el gigante muestra en dónde colocaba su confianza. Él dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él lo entregará a ustedes en nuestras manos. Todos nosotros estamos en una batalla, como Pablo explica en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, donde dice que estamos en una batalla espiritual, no contra carne y contra sangre, estamos en una batalla espiritual contra seres celestiales, malignos. Y nosotros tenemos que poner toda la armadura de Dios, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios para ganar las batallas. Tenemos que poner diferentes piezas que se menciona ahí en Efesios 6. Sin embargo, hay una pieza primordial, y es la pieza que David se puso, y es la pieza de la fe. Y aquí David utilizó la fe como arma ofensiva, y en Efesios menciona que la fe es una arma defensiva. Funciona en los dos lados, para atacar y también para defender. Por lo tanto, hermanos, cuando salgan al enfrentarse a los enemigos espirituales, tengan fe en Dios y vencerán hasta a los espíritus malignos. Ese es el segundo sermón. Para los que acaban de llegar, estamos viendo tres diferentes formas de predicar la historia de David y de Goliat. Tercer sermón y último. Quiero que observen quién era David cuando él salió para combatir contra el gigante. Si vemos el contexto histórico, aquí estamos en 1 de Samuel 17. En el capítulo anterior, Samuel había llegado con David y lo había ungido como el próximo rey de Israel. Entonces, ¿quién era David en este momento? Todavía no era rey. Sin embargo, era el ungido de Dios. Y por lo tanto, él tenía una responsabilidad. ¿Quién tenía la responsabilidad de salir contra el gigante? El actual ungido, que era Saúl, pero Saúl rehusó. Entonces David, como el futuro comandante de los ejércitos de Israel, le cayó a él, en él, esa responsabilidad como el próximo ungido a salir y tomar esa responsabilidad. Y vemos aquí que la batalla no era una batalla personal. David no tenía nada en contra del Goliat personalmente. Era una batalla representativa. Y una batalla representativa, todo el pueblo participaría en la victoria o en la derrota de su campeón. Dos campeones, y si el campeón ganara, todo su pueblo ganaría. Si el campeón fracasara, todo su pueblo fracasaría. Entonces David no peleó por sí mismo, sino por el pueblo de Dios. Así que, ¿qué estaba pasando ahí? El ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Y ya que David decapitó al gigante, luego entró el pueblo. Luego el pueblo dijo, pues vámonos, y se echaron encima y corrieron tras persiguiendo a los filisteos hasta tener la victoria contundente. Como ustedes saben, los títulos Mesías y Cristo, Mesías en el Antiguo, Cristo en el Nuevo, significan ungido. Y en el Antiguo Testamento ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes y ungían, por lo menos en una ocasión, al profeta. Y aquí tenemos los tres oficios ungidos del Antiguo Testamento. Sin embargo, nadie podía ocupar más de dos de los oficios del Antiguo Testamento. A veces había gente como David que ocupaba dos. David era profeta, David era rey, pero no era sacerdote. Y de hecho, Saúl se metió en problemas porque él era rey, pero él tomó el privilegio de ser sacerdote cuando no lo era. Solamente, máximo, dos. Y todos estos ungidos del Antiguo Testamento anticipaban al ungido que cumpliría perfectamente el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta. Y además, este ungido iba a llamarse el Hijo de David. Y ahora llega Jesucristo. ¿Y cómo lo llamaron? El Hijo de David. Y así empieza el Nuevo Testamento demostrando que es el Hijo de David. Y cuando Él llegó, ¿qué hizo? Él hizo exactamente lo mismo que David. El ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. David ganó la batalla matando, y Jesús ganó la batalla muriendo. ¿Y cuál es nuestra parte? Nosotros somos más como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, participar en la victoria de nuestro campeón. Hebreos 11:32, muy brevemente, dice que David es un hombre de fe y debemos imitar su fe. Es un ejemplo para nosotros. Pero lo importante aquí, lo más importante aquí, no es el tamaño de la fe de David, es el objeto de su fe. Y por lo tanto, hermanos, fíjense en Jesús, fíjense en el rey, en el profeta, en el sacerdote ungido por Dios, quien ya ganó la victoria y la ganará a favor nuestro. Muy bien. Estos son los tres sermones. Mañana, ya que les dé algunas herramientas, vamos a evaluar juntos estos tres sermones. Pero quiero que estén pensando en los tres. Puntos a favor, puntos en contra. Y no lo voy a tomar muy a pecho si critiquen algunos de estos sermones, porque yo encuentro grandes fallas en algunos puntos de estos. Entonces, vamos a hablar ahora de algo de teoría y luego regresar mañana a evaluar. ¿Está bien? ¿El procedimiento está claro? Perfecto.